El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, sean todos, todas y todes bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis en Radio Universidad de Chile. Vamos a tener acá en el estudio en unos momentos a Nico Rojo, cantautor nacional que nos viene a hablar de su disco Chuchunco, que tiene versiones en vivo, además de su versión en estudio, ahora ya en plataformas, además de versión vinilo. De eso, de memoria, de los contenidos del disco, tanto en términos estéticos como en términos de letrística, vamos a estar conversando con él. Y más tarde vamos a estar con nuestra queridísima Sol Márquez, nuestra gurú de las series, que nos va a recomendar la nueva temporada, cuarta y final, de Sex Education. También lo nuevo, la nueva temporada de American Horror Story y Gen B. Todo eso, muy diverso. Y todo muy sangriento se viene en el programa, en la sección de series. Así que partimos escuchando Alucinati, Capitán Futuro.
Thank you.
ya les anunciábamos, tenemos la alegría de recibir en nuestro estudio a Nico Rojo, que nos viene a hablar de su último trabajo, Chuchún. Con nosotros hablamos con él hace algún tiempo atrás, cuando lanzó el single Cocodrilo. Ahí en colaboración con Colombina Parra, pero ahora Nico está presentando el disco que no es solamente, y esto es una rareza para estos tiempos, algo que está disponible en las diversas plataformas, sino que además es un vinilo. Yo tuve el tremendo honor de que me llegara acá a la radio el vinilo. Y primero, bueno, saludarte, hola Nico, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Antonella. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias por venir a la radio, gracias por mandarme el vinilo también y preguntarte por esa rareza a estas alturas, ¿no? Que además de hacer música independiente, con todo lo difícil y desafiante que es, que no solamente esté disponible en plataformas y presentándote como lo hiciste en la CCD en agosto para lanzar Chuchunco, sino también querer que la gente que te sigue pueda tener el objeto vinilo. ¿Por qué?
Sabes que lo pasamos muy bien grabando este disco. Aprendimos mucho, fue muy gratificante la experiencia y nos gustó el resultado, quedamos chochos, la verdad. Y quisimos ponerlo a disposición todos los formatos. Yo no había sacado un vinilo y en este caso creíamos que merecía la pena. Quedamos todos muy contentos, los productores, la banda. Hicimos ese esfuerzo y la verdad que se siente de otra manera. Quisimos también este disco presentarlo en distintos formatos. Ya acabamos de grabarlo también en vivo. Hemos hecho ya 3 sesiones en vivo. Partimos con una sesión en el Memorial del Estadio Nacional, donde grabamos 3 canciones del mismo disco. Después, bueno, hicimos un show en la sala Víctor Jara de la USACH, donde también registramos 4 canciones, y ahora acabamos de grabar una sesión en La Maquinita, en el estudio, bueno, histórico de Juana Fe en Barrio Brasil, producido por Andrés Landón, y con eso ya completamos el disco completo, además en vivo. O sea, tenemos el disco en formato estudio, en vinilo, y ahora estamos lanzando en plataformas también sesiones en vivo con todas sus canciones tocadas en directo.
Ahora, ¿no es casual esos lugares que escogiste para poder tocar estas canciones que están en Chuchunco? Porque Chuchunco tiene un peso en términos de relato que está muy vinculado con los derechos humanos. La gente no lo sabe, también para mí fue una sorpresa cuando me enteré de que tú eres sociólogo y investigador, y que parte de tu trabajo tiene que ver con la reflexión respecto a derechos humanos, a movimientos sociales y más. Entonces, claro. Lo hablamos la otra vez, ¿no? Sí. ¿Cómo cruza ese tu yo investigador y de todo lo que se alimenta con tu yo compositor y creador?
Claro, yo estoy desde siempre muy interesado por la política, pero sobre todo la política que ocurre en las calles. Entonces, claro, me ha interesado desde siempre la protesta. Yo, bueno, del primer disco solista que se lanzó el 2018, que vengo relatando lo que he visto en estos últimos años. El primer disco, de alguna manera, está muy marcado por el ciclo protesta, por el asesinato de Catrillanca, y también por el mayo feminista del 2018. Se lanzó justo en pleno estallido social ese disco. Y después, bueno, esto ya está, pues, los últimos 2 discos están muy contagiados de todo ese espíritu. Y Chuchunco justamente tiene que ver con ese retorno a la raíz, a la historia personal, que siempre está muy conectado, obviamente, con la historia colectiva. Y Chuchunco es mi barrio de origen, es Estación Central. El Gran Chuchunco, bueno, abarca la Villa Francia, la población Alessandri, donde me crié yo, los Nogales. Y ahí hay una historia política muy potente con vecinos emblemáticos, como Carmen Gloria de Quintana, los mismos hermanos Vergara. Lanzamos el disco, bueno, como te decía, en la sala Víctor Jara de Lusach, que también eso corresponde a lo que era el Gran Chuchunco, y quisimos hacer también la primera sesión en vivo en el Memorial del Estadio Nacional, que también está disponible en YouTube para que lo puedan revisar.
Sí, yo recuerdo haber visto esas grabaciones y es muy emocionante, porque además ustedes están en esa zona que está demarcada, en las graderías del Estadio Nacional, rindiendo tributo a través de la música a esa memoria. Pero hoy quiero detenerme en 2 cosas, ¿no? Que tienen que ver con los movimientos sociales. Y hablemos un poco de este momento que estamos transitando y el rol de la cultura ahí, porque mi impresión, y te lo lanzo ahí como hipótesis, ¿no? Trabajémosla. Es que parte de lo que pasó el 4 de septiembre fue también, y esta es mi lectura, los poderes fácticos, ¿cierto? Me acuerdo que Baza lo entrevisté para el semáforo y me dijo: nuestro error fue pensar que el poder estaba en las urnas y no nos dimos cuenta que el poder no se movió ni un poco mientras nosotros estábamos trabajando. Entonces, claro, lo que una lectura posible respecto a por qué el 4 de septiembre se pierde esa propuesta constitucional que es tremendamente democrática, interesante, con un órgano representativo como nunca había tenido Chile en términos de quiénes llegaron, desde dónde, etcétera, los acuerdos que fueron todos sobre el 75%, o sea, de verdad es muy impresionante esa propuesta y puede tener un montón de errores lo que quieran, pero el proceso democrático a la que derivó en ellas es increíble. Pero lo que vimos después fue una campaña mediática muy potente, ¿no? Muy, muy potente. Y lo que sabemos hasta el día de hoy es que la mayoría de la gente que votó rechazo en ese momento y que luego votó a republicanos para la escritura de esta nueva, de este nuevo proceso, está movilizada por el miedo, ¿no? Y un poco, de alguna manera, la idea de que Chile es un fundo y no va a dejar de ser un fundo. Entonces, en esa lógica, instalada esa hipótesis, ¿cuál sería el rol? Uno, de el movimiento social y de los líderes sociales, que de donde tú vienes también familiarmente, y por otro lado, de la música y de los artistas.
Claro, como tú bien decías, hubo una campaña comunicacional muy potente, y no deberíamos olvidar que los movimientos sociales también son campañas comunicacionales, en eso se juega. Los zapatistas lo demostraron en el 94, ¿no? Si bien no tuvieron grandes victorias militares los zapatistas, su gran victoria fue instalar comunicacional un discurso nuevo, pues el altermundialismo, otro mundo es posible, ¿cierto? La profundización de y transformación de la democracia. Y en el caso del estallido social, bueno, comunicacionalmente fue muy potente, pero tenemos que reconocer que hubo una derrota en ese sentido, que fue comunicacional. Se pensó que la arena era únicamente electoral, que se transformaba en la política, ya se pasaba ya a la política más tradicional. Cuando hoy se está jugando todo, obviamente, en esta era de la posverdad a nivel comunicacional. Ahora, los artistas, los activistas, sí tenemos un rol importante ahí. Yo creo que resintió mucho el apruebo, en este caso, la ausencia de todo el aparataje y el entramado electoral que estaba ya destinado a gobernar, ¿no? Los expertos electorales ya estaban en la moneda. Yo toqué en el apruebazo en el Estadio Nacional, el último que se hizo, y se notaba que no habían recursos tampoco. O sea, realmente hubo un debilitamiento natural también. Hubiese sido la cuarta elección que ganaba el progresismo en Chile, digamos, o la izquierda en Chile. No suele pasar, en general hay cierto desgaste electoral, evidente. Pero en este caso hubo escasez de recursos, sin duda. Era muy precario, la organización en esos eventos. Había efervescencia, uno se convencía en el momento estando ahí de que podíamos tener un triunfo, digamos, pensando en toda la gente que acudía a esos eventos, pero hubo un desgaste natural, era la cuarta elección consecutiva, hubo ausencia de recursos económicos sin duda, también a nivel político los partidos no estuvieron, se hizo muy a pulso, y los artistas y los activistas en general, los líderes sociales, tenemos que asumir que, como decía Gramsci, la batalla es comunicacional e ideológica también, pues y ahí la derecha hoy la tiene súper clara. Sí. Se han puesto a leer a Gramsci hace rato ya, ¿no?
Sí, y además tienen los recursos también, sí. uno siente, pero da la impresión, y aquí de nuevo vuelvo al ejercicio de lo social y el arte, ¿no? De que también pareciera que el progresismo ha abandonado los territorios. Y aquí te lo pregunto tanto como sociólogo como músico, ¿no?
Sí.
Que hay un montón. A ver, en la elección del 4 de septiembre hay casi 5 millones de personas que no habían votado en las elecciones anteriores. Entonces, claro, no sé si te pasó, pero eres como, ¿uno de dónde salió esta gente? Y claro, uno dice, bueno, esta gente no había votado antes, probablemente piensa que las elecciones dan lo mismo, este discurso que está tan instalado de da lo mismo, exacto, que está en el poder, uno tiene que salir a trabajar igual. Y ahí también hay un trabajo en territorio por hacer, sí, que sí se hizo de manera muy potente durante la Unidad Popular, que sí se hizo, sí, claro, increíblemente y contra todo durante la dictadura, sí, y que pareciera que nosotros también como que nos relajamos un poco con eso. ¿Cómo lo ves?
Bueno, un dato potente es que Allende sí tenía arrastre en las comunidades mapuches, en Gualmapu. Boric no lo tiene, por ejemplo. La elección, bueno, se criticaba a los mapuches porque Cast había tenido, digamos, buenos resultados en ese territorio. No había siquiera un comando de Boric en todo Arauco, prácticamente, por lo menos en la zona de Tirúa, Yeuyeu.
Y mientras uno escuchaba las radios locales, estaban tomadísimas por la opción del rechazo.
Entonces, sin duda, se han abandonado ciertos territorios. Se ha concentrado en epicentro de manera muy autorreferente. Esto de que, bueno, se dice que
el
ñuñoísmo, ¿no? Entonces, yo creo que es un dato potente pensar en ese contraste. O sea, sí, Allende tenía arrastre en las comunidades mapuches, en el mundo rural. El caso de Boric no es así.
Ahora,
el progresismo actual se ha distanciado de ese mundo también.
Ahora, independiente de que los líderes sean personas que tienen nombre y apellido, creo que hay ideas que hay que rescatar y reforzar, ¿no? Y en el caso de Chuchunco, tú estás trabajando además de manera muy consistente con la memoria. Y hablemos de eso, ¿no? Porque venimos cerrando, yo no sé si lo vamos a cerrar tan claramente, probablemente vamos a seguir conversando en esto porque son heridas abiertas que no están resueltas respecto a la memoria, ¿no? Y ahí también preguntarte, a propósito de un tuit hermoso que puso la Luna Fernanda en algún momento, de que la conmemoración la construimos entre todos. Una obra de teatro, un disco, un podcast, un encuentro, un conversatorio, un diálogo. De nuevo ahí, ¿cuál sientes que es el rol de los creadores y creadoras?
Bueno, yo creo que es importante hacer memoria, sin duda, y sobre todo los que tenemos alguna conexión real. O sea, no a veces creo que hacer memoria desde la desconexión puede ser algo peligroso. Lo pienso en función de, por ejemplo, la película tan polémica, ¿no? El Conde. ¿Eso es memoria? ¿Es oportunismo? ¿Qué es? ¿Se puede hacer memoria cuando no tuviste conexión con eso?
¿O cuando tu conexión fue desde el privilegio?
¿O cuando fue desde el privilegio? Entonces, claro, yo creo que es importante hacer memoria, pero de manera honesta. Y desde justamente de un compromiso real y desde una experiencia. Es difícil aquí únicamente apelar a la empatía, decir, no, si yo me pongo en los zapatos de los que sufrieron, pero si lo viví desde el privilegio, como decís tú, es difícil. Finalmente termináis haciendo, no sé, una jugarreta a tus primos pinochetistas, a tus tíos pinochetistas y burlándote de su ídolo, pero no, en el fondo, condenando a lo que fue un genocida, digamos. Entonces, claro, yo creo que es importante que al menos los que tenemos una conexión y un compromiso hagamos justamente ese ejercicio. Y ahí hay que poner energía, recursos. Hay que justamente sacar a flote todo ese acervo, porque son meses, años difíciles para el progresismo, a pesar de que hay un gobierno progresista, digamos. Hay una sensación de derrota instalada en el aire, ¿no? Es importante rendir tributo a quienes lucharon y a quienes sufrieron esa época tan oscura.
Y ahí pensando en Chuchunco, como tu disco también, yendo contra un mito, ¿no? Porque tu lenguaje es el rock pop.
Claro.
Entonces, claro, en general se piensa en la canción comprometida políticamente con charango y zampoña, ¿no? Está muy instalado en nuestro país, sí. Y tenemos además... Además de que ese es el prejuicio, tenemos representantes de la nueva canción chilena y de la música de raíz de tal nivel que es incontestable aquello, ¿no? Pero a mí me parece también que es un gesto político decir, podemos hablar de memoria y podemos hablar de derechos humanos con estos otros lenguajes que están mucho más cercanos a lo popular contemporáneo, diríamos, ¿no?
Sí, mi referente principal son los prisioneros, la verdad. Y los prisioneros justamente tuvieron esa capacidad de hacer canción protesta con otras sonoridades. Yo creo, de hecho, que la canción más emblemática sobre la lucha por la democracia o lo que fue justamente esa resistencia en los años 80 mueve a la industria. Mueve a la industria, da cuenta de cómo la clase obrera se tuvo que quedar en Chile finalmente, clandestinizada. Dice, los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Lo echaron, pero aquí están. No se fueron exiliados necesariamente. Fueron los políticos los que se fueron exiliados. Los obreros no. Y yo creo que esa, por ejemplo, que es una canción llena de sintetizadores,
sí, la canción
más New Wave de esa era pre-Corazones. Uh-huh. De hecho, es como una canción del disco Corazones insertada en los discos anteriores, y yo creo que es de lo más potente que hay en la canción chilena. Sin necesidad de recurrir a instrumentos más clásicos, o ni siquiera al rock. O sea, ahí hay un par de sintetizadores, una caja de ritmo y ya está.
Y también con eso la posibilidad de llegar a otras audiencias que quizás están un poco desprevenidas, ¿no? En términos del formato, y de repente están tarareando y cantando cosas que puede sorprenderles así. ¡Wow! Mira, no lo vi venir.
Es verdad, es verdad. Sí, yo creo que ahí hay una apuesta, ¿no? No me siento precursor en eso. Bueno, Los Prisioneros ya lo hicieron. Alex Van Banter lo hace también hace un rato. Pero yo creo que es una vía. Si en algún momento me dan ganas de hacer música, digamos, más folclórica o más rockera, quizás, bueno, va a ser válido también.
Por supuesto, por supuesto. Además que a mí me parece que es muy entretenido poder ir jugando, ¿no? Las uh-huh. posibilidades que tienen los creadores y creadoras de ir y experimentar, devolverse a veces cuando quieran, decir, ah, mira, esto funcionó súper bien, esto no tanto. Claro. Estaba pensando en lo que está haciendo YouTube ahora uh-huh. En Las Vegas, ¿cierto? Que es básicamente volver a sus discos más exitosos, uh-huh. con todo el camino hecho, y decir, mira, esto realmente es lo que uh-huh. lo que nos entusiasma, y el juego virtual, visual, etcétera. Uh-huh. Que también vienen de un trasfondo político súper comprometido. Entonces, es interesante también hacer esas vueltas. Estamos conversando con Nico Rojo a propósito de Chuchunco, que está en todas las plataformas ahora en varios formatos. Está en el formato de estudio, que también lo pueden encontrar en vinilo. Te preguntaba fuera de micrófono, la gente que le gusta tener los vinilos. Sí. ¿Dónde consigue Chuchunco?
Lo más rápido, bueno, está en tiendas, pero lo más rápido es a través de la página de Red Poncho. Redponcho.cl.
Red
o en las plataformas también de Red Poncho, en Instagram o Facebook, pueden contactarlo.
Claro, y también
tiene envío a domicilio, muy sencillo.
Digamos. Ahora, además, yo celebro el ejercicio del vinilo porque, viste que en general con las plataformas, sobre todo, porque uh-huh. por último con el CD, que lo hago yo en mi casa también, es como te obliga a ir a poner el disco, sacarlo, estar consciente de lo que estás escuchando porque lo escogiste, ¿no? Lo pusiste ahí. Pero las plataformas, esta cosa de como del random, y que uno tiene ciertas cosas y que las plataformas te van proponiendo cosas que te pueden gustar, y uno es como un poco inconsciente.
Sí.
Entonces va ahí como de música de fondo, ¿no?
Es verdad.
Y de alguna manera el vinilo te devuelve el ejercicio de escucha.
Claro.
El rito.
Claro. Y uno tiene una experiencia distinta. Bueno, se tiene que dar vuelta en la mitad, ¿no? Son generalmente cuatro o cinco canciones por lado, y uno lo termina escuchando completo. Uh-huh. Hay otra experiencia también sonora. Bueno, el vinilo tiene otras texturas. Yo creo que una experiencia romántica.
Sí, sí, y de detención, que en estos tiempos también es un desafío. Así que les dejamos entonces invitados a que conozcan Chuchunco. Están las plataformas también en su formato, con estas grabaciones en vivo, hechas en el Estadio Nacional, en la Sala Víctor Jara de la USACH.
Y en La Maquinita, la última.
Y en La Maquinita, ahí este estupendo lugar, este estupendo estudio ahí en el corazón del barrio Yungay. Y también con próximas presentaciones, así que les invitamos a que estén ahí atentos a las redes de Nico Rojo.
Sí, la próxima presentación va a ser en Bar El Bajo el 23 de noviembre, y la próxima con banda, formato banda. Pero el día 12 voy a estar presentándome en el Club Chocolate también, ya ahí en formato guitarra eléctrica y voz, así como lo hacía.
Yo te vi en ese formato.
Tú me viste, ¿verdad?
Te vi en ese formato teloneando a los argentinos.
Cerati Sinfónico.
Cerati Sinfónico, fue tremendo, tremendo, tremendo. Además que fue muy heavy verte así como... guitarra eléctrica, parece que estabas con caja de sonido también, ¿no?
No,
caja, guitarra eléctrica no.
Sí.
Pero con mucho efecto, que te sentías muy acompañado,
sí,
¿no?
Sí.
Y después, claro, íbamos a ver una cosa ahí con orquesta, con coro, y fue muy, muy bonito también verte en ese contexto, y eso va a ser entonces el 12
de... El Club Chocolate el 12 de octubre.
De octubre, o sea, ahora
sí,
ya,
sí,
la otra semana.
La otra semana, sí.
Nico Rojo nos ha acompañado, muchas gracias, Nico, por venir, un placer tenerte
muchas
acá
gracias,
en la radio.
Muchas gracias, Antonella, un placer.
Nosotros tenemos que ir a la pausa, escuchando a Nico Rojo, por supuesto, y ya regresamos con más Radiopolis.
Probemos el veneno bueno. Aprendamos a morir de risa. Aprendamos a vivir sin risa. Podemos escaparnos luego. Porque sí, contigo, porque sí. Porque sí, contigo conocí Sudamérica. Tenemos el calor y el hielo.
Cuando la piña madura sola, rodeado de marina, saluda al sol. Mi China, Pelina, seguimos la receta original. Cuando la piña madura sola, rodeado de marina, saluda al sol.
Ya me enseñó. Hay que tener paciencia.
¿Ves? Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Cuando me despierto, pienso que no quiero irme. Pienso que quiero quedarme. Pienso que debo buscarte. No será la primera vez
que todo se va a la mierda. La vida ya me enseñó. Un, dos, tres. No hay que tener la respuesta. ¿Ves?
Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Cuando me despierto, pienso que no quiero irme. Pienso que quiero quedarme. Pienso que debo buscarte. Oh, oh. Cuando me despierto, siento que quiero quedarme.
siento que debo buscarte. Sé que te dije, no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta.
Gran momento de alegría y sangre lo que se viene en esta sección, porque vamos a hablar de series, algunas sangrientas por distintas razones, con nuestra queridísima Sol Márquez. Sol, ¿cómo estás tú?
Muy bien, en este día tan helado y con lluvia.
Cierto, pero bueno, ya, y las dos vestidas de negro además, fíjate. Pero no importa, ya queda poquito. Queda poquito del invierno, hay que aprovecharlo porque ya empiezan otras cosas a suceder pronto, ya llega el solcito y además, ¿qué mejor cuando los días están nublados que esconderse a ver series? Dime tú.
No sé. Sí, se viene un fin de semana largo y a mí se me ocurre que puede ser una buena idea hacer unas maratones de series. Partiendo con la última temporada de Sex Education. Esta serie británica que se exhibe por Netflix, que nos presenta una suerte como de ciudad de fantasía, o sea, como que no existe en la realidad en Inglaterra, donde a través de la mirada de Otis Milburn, que es el protagonista, conocemos, ¿no?, cómo puede ser el terror, el miedo que puede causar la sexualidad en jóvenes, en gente, chicos que están en el colegio. La serie ha sido súper aclamada, ha tenido varios reconocimientos internacionales, si no me equivoco se ganó el Emmy Internacional en su momento, y en su cuarta temporada cambia un poco el escenario porque ya no es la misma escuela a la que estaban yendo, llegan a un lugar que es mucho más, así que es como...
Ultra progre.
Liderado por los propios estudiantes... Y bueno, los personajes principales van a estar como finalizando sus arcos, ¿no? Y yo siento que la temporada tiene mucho que ver con saber qué va a pasar con el protagonista, con Otis y con Maeve, que ha sido como su interés romántico desde el primer capítulo. Ella está en Estados Unidos haciendo una suerte de intercambio por literatura. Y yo, la verdad, lo he pasado súper bien con la cuarta temporada. Me gusta mucho lo que está pasando también con el personaje de Gillian Anderson, que es una terapeuta sexual que de alguna manera inspiró bastante el personaje de Otis de transformarse en un propio terapeuta para sus pares, en el fondo. Con o sin conocimiento, ahí lo hemos visto en las distintas temporadas. Pero a mí, y ella, que acaba de tener un bebé y que está separada de su pareja, está ahí viendo qué hacer y la hacen volver y va a la radio, ¿no? Así como de un día para otro tiene que enchufarse en la radio. A mí la serie siempre me gustó mucho y yo creo que porque es un abordaje súper como desde la diversidad, pero sin que parezca demasiado forzoso. Aunque me imagino que para espectadores más grandes puede ser medio complicado a veces, ¿no?
Tanto ella, sí. Ahora, yo creo que lo bonito es, como los conocemos hace 4 años, o sea, creo que ellos están ya en el último año de colegio, los hemos visto crecer, además los actores y las actrices han crecido en estos años también, y a mí me parece que lo que es lindo es el proceso, porque la primera temporada es muy centrada en los adolescentes, ¿no? Y claro, Sex Education y en este espíritu de Otis, de él mismo tener mucho trauma con lo sexual y con sus propias transformaciones, como casi todos los adolescentes, especialmente los varones, y esta tensión con la mamá, que es una genia, una experta en sexualidad, y cómo él está tan apretado, ¿no? Frente a estas cosas, y va descubriendo su propia habilidad para ser un buen consultor o alguien que aconseja bien a sus compañeros, y luego va armando esta especie de consultoría al interior de su liceo. En la segunda temporada me parece que hay un énfasis mucho más potente en las problemáticas de los adultos y cómo los adultos, entre ellos el personaje de Gillian Anderson, que es la mamá, y los profesores y otros padres también de esas familias, también tienen ellos sus propios rollos, ¿no? No es como este es un problema de adolescentes y que después cuando ya somos adultos la sexualidad deja de ser un problema. Es algo que nos acompaña para siempre porque por los mandatos, ¿cierto? Por las expectativas y por la educación, sobre todo, que de eso va la serie. La tercera temporada, por la misma liberalidad del colegio y por todo lo que el colegio se transforma como en la escuela sexual, lo que hace que el colegio entre en crisis, que al final finalmente se cierra, y por eso la cuarta temporada encontramos a los alumnos esparcidos en distintos colegios y ya los protagonistas llegan a este colegio que es como Holanda, dicen al principio, ¿no? Porque es como Ámsterdam, todo muy relajado, es todo muy progre, mucho elle, y ahí lo raro es ser heterosis dentro de ese colegio. Pero también yo creo que lo bonito es como van madurando, ¿no? Y sabes que me ha parecido muy lindo el Sol de esta temporada, yo no la he terminado de ver todavía, voy como a la mitad, es que a pesar de que los vínculos románticos, sexoafectivos siguen siendo muy centrales, me parece que en esta cuarta temporada también le han dado mucho espacio a los otros tipos de vínculos, ¿no? A las amistades y la relevancia que tiene siempre, pero especialmente durante la adolescencia, el otro como un referente de ti mismo, de tu identidad, y también las relaciones, siempre madre-hijo, ahí están muy importantes, pero aquí también aparece la hermana del personaje de Gillian Anderson, ¿cierto? Y creo que eso es súper interesante, ¿no? De cómo los vínculos son mucho, no solamente los vínculos sexoafectivos son complicados, como los seres humanos somos complicados, todos los vínculos pueden llegar a serlo, ¿no?
Sí, me gusta mucho lo que analizas tú y a mí me parece que la gracia que tiene la serie es como tomar estos estereotipos que vimos siempre en las comedias de los 80, de los 90, de los 2000 y elaborarlos en términos de dar cuenta de que todos somos una escala de grises, ¿no? Uh-huh. Que si alguien hace bullying no es necesariamente porque es una mala persona, sino que puede venir de una familia donde se hace bullying. Que si se le escucha, que si se conversa, yo creo que es eso, como conversar y dialogar sobre los temas permite como ir aprendiendo sobre ellos. A mí, yo siempre siento yo que es como el principal gancho de la serie, sobre todo este personaje, este protagonista que es tan imperfecto, es muy torpe Otis. Es muy torpe y comete errores importantes, sobre todo en sus amistades, ¿no? Con su amigo, pero va aprendiendo de eso. Entonces creo que esa como constante evolución de los personajes, sin pensar que tienen que transformarse en seres perfectos y que manejen todas las cosas, sino que sí, siempre tengan confianza, es lo que hace que la serie sea tan entrañable.
Sí, y así de que
hecho, vamos a echar de menos.
Yo todavía no llego al final, estoy como estirando el chicle. El Pancho dice que sí, ¿tú también ves Sex Education? ¿Y los vas a echar de menos? Sí, ¿viste? Pero después de Ted Lasso, yo no sé si hay algo que vaya a echar más de menos que Ted Lasso. No sé, tengo trauma de Ted Lasso. Pero bueno, eso. Y ahí vamos a hablar de dos que yo no he visto, hablando de sangre, ¿no? American Horror Story, que tiene... American Horror Story es una rareza, ayúdame a entenderlo, porque al mismo tiempo son... Cada temporada es una serie limitada, diríamos, ¿no?
Es que para mí, Ryan Murphy, el creador de esta saga, junto con Brian Faulkner, son los creadores de la serie de antología, de alguna manera, que es esta idea de que a partir de la primera American Horror Story no le fue tan bien, pero ellos dijeron, bueno, entonces hagámosla bien en la segunda, pero manteniendo a cierta cantidad de actores, pero cambiando la temática. Entonces, la idea... Para mí, como la serie de antología, como la entendemos ahora, y cómo se ha transformado en una categoría en sí misma, tiene que ver con el nacimiento de esta serie, que va en su temporada número 12. Entonces, han sido medias fallidas algunas temporadas, de hecho partió con una temporada muy fallida, pero yo llegué hasta como las 5, y eso que yo no veo mucho terror, pero me interesó mucho analizar y revisar esta, su entrega número 12, que es American Horror Story Delicate, que está basada en un libro de Daniel Valentine que aborda el proceso de una mujer tratando de quedar embarazada con fertilización in vitro. Uh-huh. Y abordarlo desde el lado del terror, siento que tiene una mirada muy tipo el bebé de Rosemary, uh-huh. de qué pasa, ¿no? Cuando, si hay como otras fuerzas malignas o no, ingresando al universo de una situación que ya es muy compleja, ¿no? Yo no viví esa experiencia, pero las mujeres que conozco y pasaron por esa experiencia, es súper heavy porque tienes que inyectarte un montón de hormonas, y puede ser muy difícil si se hace la implantación de embriones y no resulta. Entonces, me pareció súper interesante que la serie lo aborde desde, como desde el terror psicológico, ¿no? Uh-huh. Ahora, creo que ese es como el terror con el que más puedo dialogar, que es como que no sabes si la protagonista, que en este caso es Emma Roberts, le están pasando cosas malas en verdad o es que sus hormonas la están traicionando.
Claro, ese terror de esto es una alucine, o efectivamente hay monstruos allá afuera o lo que sea. Ahora, yo decía esta cosa que no queda muy claro si es como serie de antología, porque como cada una de las temporadas ha tenido su propio tema, entonces, claro, lo que mantienen de alguna manera es el tono, los realizadores. Hay un grupo de actores y actrices como Sarah Paulson, que en general aparece, aquí no aparece, según estoy mirando, o Jessica Lange, que ha estado también en varias de ellas, ¿cierto? O Kathy Bates.
Sí, estuve en las primeras entregas, sobre todo.
Y claro, y cada una tiene su propio tema, entonces hay algunas que son de época, hay otras que son más contemporáneas como esta, y se van moviendo, ahora uno tiene igual cierto nivel de garantía respecto a la calidad de la serie, ¿no? Yo debo decir que yo solo lo intenté, y a lo mejor lo hice mal, solo intenté ver American Horror Story con...
¿Coven?
No.
¿El de las brujas?
No.
¿Esa sería mi recomendación?
Con el del psiquiátrico. Que creo que era Cult.
Asylum.
Sí.
Sí, no. A mí Asylum, que creo que es la tercera, no me parece tan...
Ya, Coven, tú dices que hay más opciones. Además, Sarah Paulson, Jessica Lange, igual como no.
Sí, no. Hay que pensar que, de hecho, Ryan Murphy es como el responsable del regreso de Jessica Lange al mundo televisivo. Y ese es como su renacimiento. Tuvo que ver con ser parte sobre todo de las primeras temporadas. Y además... que como las sagas, tienes también American Crime Story, ¿no? Que ahí con Sarah Paulson, el caso de O.J. Simpson, que a esa le fue muy bien esa primera temporada, y también tienes Feud, ¿no? Feud, sí. Que a ti te gustó tanto, que por fin viste la primera temporada, con Jessica Lange y Susan Sarandon, y ahora viene la segunda parte, que va a ser con las mujeres de Truman Capote. Uh-huh. Entonces, son esas sagas que van dando vuelta y que... va cambiando, mantiene a cierta, como la troupe, como se le dice, mantiene un grupo de actores. Por ejemplo, Emma Roberts ha estado en muchísimas de las series de Ryan Murphy, pero va cambiando la historia, ¿no? Entonces uno se puede encontrar como con caras conocidas y hay cierto nivel, cierta calidad como asegurada. Yo igual encuentro que Ryan Murphy a veces se va en volada y a mí eso me gusta. Yo como que a él le perdono todo.
Así yo como... debo decir que, bueno, con American Horror Story creo que voy a darle una opción a Coven, porque me gusta la bruja. Pero también me pasa que igual a veces se cae. Me parece que Hollywood, por ejemplo, es súper fallido.
Sí, absolutamente.
Entonces es como el nivel de producción, el elenco está súper bien, pero hay algo ahí como que no cuaja con la historia. Yo creo que no cuaja, que no le tiene mucho cariño. Le tiene cariño al mundo, pero no a los personajes en Hollywood. Hollywood se llama la serie, sí. Por si alguien no la vio, que está ambientada en el Hollywood de finales de los 50. Entonces es muy glamoroso, pero hay muy poco cariño por los personajes, entonces no es una serie fácil de ver, porque al contrario de lo que hablábamos recién de Sex Education, que uno la ve porque le tiene cariño a los personajes. Aquí es como, ¿por qué estoy viendo a toda esta gente tan desagradable?
Sí, puede ser. Pasa más con American, con esta, la temporada número 12, que hay que tener en cuenta que se va a contar en dos partes, porque se estaba filmando justo cuando empieza la huelga de guionistas y después la de actores en Estados Unidos.
A propósito
entonces
de eso.
Va a tener dos partes.
Qué bueno que lo trajiste, Sol, porque a propósito de eso, bajemos un poco. Se acabó la huelga de guionistas.
Se acabó la huelga de guionistas, después de... fue casi la segunda más larga de la historia, fueron 148 días o 46 días, y la más larga eran 154.
Claro.
Se llegó a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, con un acuerdo que es bastante bueno. Yo estuve revisando como el resumen del resumen, porque son así como 190 páginas, es una cosa como bien impresionante, y esto se acabó desde el 27 de septiembre. ¿no? No se ha firmado oficialmente, pero sí se están haciendo un montón de encuentros para que todas las bases, que son 11.500 personas, revisen y voten. Lo que se quiere es que se vote a favor por este acuerdo, que duraría hasta mayo del 2025, si no me equivoco, son 3 años. Y que permite de alguna manera, ¿no?, muchos avances, sobre todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, como de no incluir inteligencia artificial en el trabajo de guión ni en revisión, que si se quiere como entrenar a la inteligencia artificial se le tiene que informar a los guionistas, y lo que tiene que ver con los residuales, es decir, cuánto dinero reciben a partir de las transmisiones, las retransmisiones de sus series en las plataformas, ¿no? Que era uno de los puntos más conflictivos y que también es un punto de conflicto en el sindicato de actrices y actores, que entró a negociación también con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, y retoman el mañana. Partieron el domingo y retoman el mañana. Se cree que va a salir humo blanco, yo también lo creo, porque ha pasado que los estudios estaban perdiendo mucha plata, muchísima plata. Entonces, algunos estudios como Warner, que estaban era como el más perjudicado, no tenía tanto poder, y había algunos que se oponían bastante, pero parece que ya se va, ojalá que se llegue a un acuerdo, porque echamos de menos las series y queremos que muchas series lleguen pronto.
Ahora, igual igual tiene sentido, o sea, digamos, la huelga era bastante justa, ¿no? En términos de los peligros, ya no estamos hablando solamente de que cuál es el porcentaje que reciben actores y guionistas, en el caso anterior, por su trabajo y por las repeticiones, ¿cierto? Ya no estamos hablando solamente con ese tipo de demanda, ¿no?, que podría tener cualquier trabajador en cualquier lado, sino como en este ámbito específico, como por ejemplo que un actor o una actriz puede salir de una serie o de una película y que pueden crearla digitalmente igual y pueden sostener el personaje con el cuerpo, la voz del actor o la actriz, aunque esa persona no está. Entonces creo que eso es muy inquietante, sin duda.
Sí, de hecho la hija de Robin Williams hizo una declaración a propósito de la discusión, sobre todo por inteligencia artificial, que a ella le parecía así como monstruoso, ¿no? Que ya se esté recreando la voz de su padre para contestar algunas preguntas, que se pueda reconstruir su imagen, es como que no se dan cuenta del impacto que pueden tener, ¿no? Ella estaba hablando desde su caso personal, y la negociación inicial de los estudios fue súper tremenda en ese sentido de que por un día de trabajo se podía obtener, ¿no?, toda la información, voz, gestualidad, corporalidad de un actor, que se ocupe hasta el infinito esa información, y a él se le paga solo por el día de trabajo. Claro. Es como, es pura explotación en el fondo.
Claro, claro.
Entonces, es súper tremenda la discusión y la pelea que se está dando en este momento.
Sí, bueno, ahí hay una cosa para seguir conversando, pero por lo menos aquí se está llegando a ciertos límites, ¿no? Y luego vamos a ver cómo avanza la tecnología y estas discusiones van a seguir dándose. No es que se resolvió de aquí forever, no, esto está. Bueno, hablando de cambios radicales, ¿no?, y posibilidades de lo humano y lo superhumano, vamos a Jean B, que yo no la he visto, pero digamos que es parte del mundo de los superhéroes. Y claro, es como la serie de Amazon que continúa con el mundo de The Voice, para quienes fueron fans de esa serie.
Sí, buenísima serie. Antes, American Crime Horror Story Delicate está disponible en Star Plus, estrena los viernes y ya hay 2 capítulos arriba. Y en el caso de Gen B, o Gen B, B corta, está disponible en Prime Video, está estrenando los viernes también, y es un spin-off de El Mundo de The Boys, esa excelente serie cuyas temporadas también pueden ver en Prime Video, y que lo sitúa 8 años después. O sea, estamos en un universo donde los superhéroes son reales y trabajan para grandes corporaciones.
Ok.
Entonces, son superhéroes capitalistas y que son celebridades y que pueden salvar a un montón de gente, pero terminan asesinando a otro montón en el camino, y como que no hay problema con eso porque se entiende que es como daño colateral, ¿no? Que esa es la premisa a partir del cual parte The Boys. La Gen B apunta a que nosotros aprendimos en The Boys que los superhéroes no fueron una cuestión accidental, sino que fueron creados gracias al compound D, o compuesto B, B corta, de ahí lo del gen B, ¿no? Entonces, conocemos en gen B a una generación de gen Z, son jóvenes que van a entrar a la universidad o están en la universidad, y que sus padres les dieron este compuesto para que se transformaran en superhéroes. Entonces uno entra a esta universidad, que es la universidad así como más, es como la universidad, que es la universidad de Godolphin, uh-huh, donde tú puedes tomar dos caminos, o transformarte en un superhéroe y querer llegar a los siete, que es esta liga que conocimos como la Liga de la Justicia, claro, corporativa de The Boys, o puedes transformarte en una celebridad, redes sociales, YouTube, influencer, etcétera. Y vamos a seguir la historia, vamos a conocer esta universidad a través de los ojos de Marie, que es una chica que tiene un superpoder súper específico, que es manejar la sangre. Entonces, por eso hay mucha sangre en el capítulo de hoy. Y ella, de hecho, va a descubrir esto en su pubertad cuando tiene su primera menstruación, su menarquia. Y tiene repercusiones tremendas, no les quiero hacer spoiler, pero los primeros 5 minutos del primer capítulo son increíbles y impactantes, de qué le pasa a ella cuando descubre que tiene este poder y que no lo puede manejar, ¿no? Entonces ella va a crecer como en una institución, y su apuesta es llegar hasta universidad para transformarse en un superhéroe y demostrarle a su hermana que ella no es una mala persona, sino que simplemente no sabía cómo manejar su poder. Pero, como en todo lugar, hay las industrias Bond que conocimos en The Boys, están metidas también en esta universidad, y hay un espacio que se conoce como el bosque, donde aquellos estudiantes que quizás no son tan aventajados o no han podido manejar sus poderes, están siendo, no se sabe si investigados o torturados o qué. Entonces los estudiantes van a estar como tratando de resolver eso, mientras van descubriendo su propio camino como al estrellato, ¿no? Porque quienes son parte de los superhéroes están dentro de un top 10, un top 10 en la universidad, ¿no? Y todos quieren llegar a ser como el mejor o la mejor.
O sea, mezcla esta idea como de la popularidad propia del mundo adolescente versus, que incluye medios sociales, ¿cierto? Y ese tema con esta cosa conspirativa empresarial, el tema de la política, el poder con superpoderes. Todo eso está en Gen B.
Sí, todo eso ya está a mí me parece que igual estamos medio cansadas ya, ¿no? De los universos y los multiversos y las sagas, pero a mí me parece que esta funciona súper bien, sigue teniendo ese nivel como de sátira y de como hablar del poder, oponiéndose al poder, muy entretenido, que caracteriza a The Boys y que funciona súper bien en esta versión como para un público quizás un poco más joven. Pero yo, que estoy lejos de ser Gen Z, estoy súper enganchada con la serie. Y me gusta mucho que la protagonista es una chica afrodescendiente y que su poder sea manejar la sangre.
Sí, me parece súper raro. Pero bueno, ahí lo dejamos. Tres recomendaciones de distintos tipos, tonos, para ustedes, gracias a la sabiduría televisiva de Sol Márquez, o plataformica a esta hora, de Sol Márquez. Gen B está en Prime, para que quienes quieran.
Prime Video.
En sí. Prime Video. Gracias, Sol, eres preciosa. Muy fantástico tu comentario. ¿Qué seríamos sin ti? Nos perderíamos en el mundo de las plataformas. Gracias. Besitos para ti.
De nada. Me voy a ver series.
Váyase a ver series. Nosotros tenemos que despedir el programa de hoy día. Yo vuelvo el próximo miércoles, mañana, a hacer el semáforo, y el próximo martes a hacer Radiópolis. Que estén muy bien. Chao.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.